explicar por qué. No me volví completamente loco. Pero,
Rodrigo
pero...
Cerda, muy buenos días, gracias por recibirnos.
Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por la llamada. Entiendo que está Consuelo, Matías y
Nicolás. Sí, acá estoy, muy buenos días. Sí.
Estamos los tres. Rodrigo Cerda, ¿por qué yo podría preguntarte por Cuba? No, básicamente. No, lo que pasa es que es bien interesante, porque parte de la crisis que está ocurriendo en Cuba tiene que ver con las reformas que hizo Díaz-Canel en términos, por ejemplo, de unificar la moneda. Yeah. En Cuba existían los CUC, los pesos convertibles, circulaba el euro, circulaba eventualmente el dólar, y eso generaba, por las diferencias, por ejemplo, entre las empresas estatales, a cuánto cambiaban los CUC versus los CUC de las empresas estatales, se cambiaban a la paridad. Del pueblo cubano era a lo que dijera el mercado, 7, 8, 10 veces. ¿Qué es lo que ocurría? Entonces, que todas las tarifas de las empresas públicas cubanas estaban subsidiadas por esto. Al desaparecer y entrar a competir, digamos, finalmente las tarifas subieron mucho. O sea, la verdad que lo que hizo Díaz-Canel, me lo decía ayer un economista cubano...
Ahora entiendo por qué en las noticias vi que apedreaban centros de cambio de moneda.
Claro,
y bueno, tuvieron que cerrar, claro, sabía por qué.
Porque ahí se produjo un fenómeno muy interesante. Conversaba con un economista cubano que me explicaba que ese era el fenómeno, que Díaz-Canel había hecho casi, Rodrigo, un ajuste tipo fondo monetario, con un agregado que había prohibido las transacciones en físico, en monedas. Solo se podían usar las tarjetas de débito que proveía el gobierno, con lo cual retiró prácticamente, obligó a la gente a entregar sus dólares. Porque con eso se podía comprar en las tiendas del ejército cubano, que en las que se compran dólares y que son las únicas que tienen mercadería. O sea, hay un fenómeno monetario también, Rodrigo, súper interesante analizar detrás de esta revuelta. Perdón por la digresión.
No, está muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, siempre es bueno poder hablar de... Bueno, en este caso también de Cuba, pero también de Chile, yo creo que sobre todo nos interesa eso. Sí, pues yo, mire, yo me tocó dar una entrevista unos días atrás. Y la verdad que yo sé que una de las cosas que realmente creo que uno tiene que tener cuidado es que efectivamente hay muchas ideas del Partido Comunista que han ido fracasando en muchas partes del mundo, pues lo que estamos viendo en Cuba creo que esto es otra evidencia un poco más de eso, ¿no es cierto? Tú efectivamente estás hablando de que mira, hubo que cambiar las tarifas, etcétera. Bueno, pero eso también ocurre porque, claro, como tú tienes tarifas subsidiadas y finalmente no puedes seguir financiándolas, ¿no es cierto? Tienes que hacer estos ajustes que son grandes y que finalmente afectan. Entonces, al final del día, yo creo que también la reflexión es que efectivamente aquí hay ciertas formas, ¿no es cierto?, o ciertos modelos que lamentablemente no funcionan y que se evidencia una vez más que efectivamente este tipo de ideas, bueno, lamentablemente tienen su impacto en la población. Y desde ese punto de vista, claro, yo creo que hay que mirarlo con cuidado también, y sobre todo que en estos temas de fijación de tarifa, etcétera, lo que nos muestran entonces que efectivamente las políticas no son sostenibles. Y al final del día nos llaman de nuevo que creo que hay que buscar libertad económica, libertad política, ¿no es cierto?, para que las personas puedan emprender y generar mayor riqueza, ¿no es cierto?
Está haciendo como un llamado a no votar por el candidato comunista, básicamente.
No digo eso. Yo lo que estoy diciendo es que efectivamente aquí... yo efectivamente confío mucho en lo que los chilenos van a... determinar, ¿no es cierto?, así nuestro sistema. Pero lo que sí, claro, aquí yo creo que, y esto se cruza un poco, me imagino un poco nuestra entrevista, yo creo efectivamente nosotros podemos hacer esfuerzos fiscales importantes con lo que está haciendo Chile hoy día, pero esos son esfuerzos fiscales que tienen que ver con temas más bien transitorios. En el mediano plazo yo creo lo importante es efectivamente volver a que los países crezcan y generan recursos que hagan sostenibles las políticas públicas. Y en este caso lo que habla de alguna forma Nicolás es que efectivamente tú tienes que equilibrar, ¿no es cierto?, los presupuestos en la medida que hayan tarifas subsidiadas. Y lamentablemente eso no es tan sostenible en el mediano plazo, y creo que eso es parte de lo que evidencia. Nosotros acá en Chile estamos tratando de hacer un esfuerzo importante ahora durante este año y también el año anterior, pero son obviamente esfuerzos transitorios que finalmente tienen que ir convergiendo, ¿no es cierto?, una sostenibilidad más de mediano plazo.
Bueno, ustedes ayer entregaron el informe de finanzas públicas del segundo trimestre y ustedes, entre otras cosas, plantearon que el PIB va a crecer un 7,5% este año y el déficit estructural sube a un 9,5% con un gasto público que crece como nunca en la historia.
Así es. Efectivamente, y son políticas que son muy no convencionales, ¿no es cierto? Y que tienen que ver, yo creo, que efectivamente hemos tenido una crisis, yo diría sanitaria, pero también social y económica, que es una crisis muy fuerte. Lo que ocurrió el año 2020, que tuvimos una caída del producto de 5.8, algo que no veíamos hace mucho tiempo, por lo menos desde los 80, ¿no es cierto? Y eso se manifiesta también en lo que vimos después en los datos de la CACEN. Los datos de la CACEN lo que mostraron fue una caída en los ingresos laborales muy importantes, sobre todo en los deciles más vulnerables. Y desde ese punto de vista, esto es una crisis que ha sido muy intensa, pero que también ha durado bastante. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos tratando de hacer también es estar con nuestros compatriotas, darles tranquilidad, y por eso también esta transferencia fuerte que estamos haciendo ahora, pero además lo que estamos tratando de hacer es entregarle un impulso fiscal a la economía importante, de forma que ojalá salgamos lo antes posible de esta crisis. Creo que son pocos los países que están recuperando rápido, ¿no es cierto?, sus niveles prepandemia, y eso es lo que nosotros queremos y estamos tratando de hacer. Y desde ese punto de vista, esto obviamente es un aumento importante de gasto, pero sí lo entendemos como un impulso, y estos impulsos tienen que ser transitorios.
¿Hasta cuándo, ministro Cerda, tiene usted planeado tener estos impulsos?
Nosotros, siempre hemos hablado de llegar hasta con este.
Septiembre,
fíjese, ¿no? Hemos hablado de septiembre en términos de ayudas, ¿no es cierto?, sí. Sociales. Pero fíjese también que es algo que no se habla tanto, pero creo que también es importante decirlo. Dentro de este impulso nosotros también tenemos un paquete de inversión pública muy importante. Y eso también es muy relevante porque en la medida que logremos empezar a salir de la pandemia, esperamos que así sea, ¿no es cierto? Sí, después vamos a necesitar nuevamente generar crecimiento económico y sobre todo para poder generar empleo. Y en ese sentido también creemos que la inversión pública es muy relevante y lo que nos muestran nuestras últimas cifras de ejecución, que es la que tenemos hasta mayo, es que efectivamente la inversión pública ya se está acercando a crecer prácticamente en dos dígitos. El último dato que tenemos de gasto capital, estamos creciendo un 8,3% con respecto al año anterior. Entonces también, estamos por lo tanto tratando de ir en ayuda a nuestros compatriotas a través de las transferencias, que creo que son importantes, porque como ha sido tan larga esta pandemia, también efectivamente tenemos que ir en ayuda, pero tenemos que ir pensando un poquito más adelante.
Disculpe, claro, una cosa es la inversión pública, que es muy importante para estimular la economía, pero yo me refiero a las transferencias directas, y usted dice que está a mitad de septiembre. ¿Eso es lo que le indica a usted probablemente sus cálculos, sus bien intencionados cálculos, pero la realidad política a veces es distinta? ¿Será posible políticamente retirar impulsos a mitad de septiembre cuando falte un mes y medio para la elección presidencial? ¿No va a haber una presión extra a que no se transforme en un arma arrojadiza de parte de la oposición el que se retiren los estímulos fiscales o transferencias directas a las familias?
Sí, por supuesto, siempre van a haber, obviamente, presión en su momento, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente... Nosotros siempre hablamos de llegar hasta mitad de septiembre en el entendido que ojalá la pandemia vaya en retirada y eso significa que estemos volviendo a crecer con fuerza y estemos creando empleos. Porque efectivamente al final del día la política social más sostenible, ¿no es cierto?, es la creación de empleo. Y por eso que también, vuelvo un poco, estamos haciendo también este impulso fuerte, porque también lo que queremos es que este impulso produzca ojalá mayor actividad económica y eso vaya de la mano con mayor creación de empleo. Entonces, nosotros siempre hemos estado pensando que efectivamente una vez que logremos que la pandemia ojalá retroceda, y retomemos nuestras vidas, ¿no es cierto? Efectivamente, se va a hacer un momento con más empleo, más crecimiento económico, y eso obviamente nos va a dar mayor tranquilidad. Ese es un poco el escenario que nosotros quisiéramos hacia adelante y estamos trabajando para eso, porque no solamente estamos haciendo este impulso, sino que efectivamente estamos también tratando de ver cómo podemos apuntalar al mercado laboral. Para eso nosotros, la verdad, tenemos nuestras políticas de subsidios, ¿no es cierto?, laborales, pero también hemos llamado ya un par de grupos de trabajo, de expertos que ojalá nos evalúen, nos digan cómo podemos mejorar y cómo podemos apuntalar, ¿no es cierto?, todo lo que el mercado laboral hacia adelante.
Entonces, en ese hemos sentido, conversado con varios de ellos, ministro Cerda, acá en el programa, por lo menos con dos, con David Bravo y con la Andrea Repetto, y claro, al final lo que ellos dicen es como, siempre ha estado más o menos claro qué es lo que hay que hacer en el ámbito laboral, entonces al final más bien tiene que ver con las condiciones políticas para poder avanzar en esos temas o no. Y en ese mismo sentido quería saber qué tan atado de manos o no se siente en un año electoral para que lo que quede de trabajo no sea solo como administrar lo que hay arriba de la mesa y también con la convención constitucional que se está convirtiendo, por lo que hemos visto la última semana, como en una voz muy muy presente, y de qué manera eso también como factor político puede afectar sus planes de reactivación económica.
Sí, mire, yo creo que todos tenemos que cumplir nuestros roles, ¿no es cierto? Y efectivamente la convención tiene su rol de redactar una nueva constitución, y el gobierno con el Congreso tienen la misión de el gobierno seguir gobernando, ¿no es cierto?, el Congreso seguir legislando. Y en ese sentido, nosotros como Ejecutivo, obviamente vamos a seguir gobernando hasta el último día, y eso significa que efectivamente vamos a seguir con distintas iniciativas. Una de las cosas que a nosotros desde el Ministerio de Hacienda nos preocupa es que efectivamente recuperemos el crecimiento y recuperemos el empleo, ¿no es cierto? Una es la cosa de recuperación, y por lo tanto ahí tiene mucho que ver con, sobre todo en recuperación de empleo, con cómo manejamos mejor los subsidios o qué políticas podemos tener que nos permitan mejorar la recuperación de empleo, que son muy importantes para muchos chilenos. Pero después de eso, claro que tenemos que levantar la mirada y tratar, obviamente, dejar lo mejor aspectado posible al país, ¿no es cierto?, desde el 2022 en adelante. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, que la próxima administración encuentre un país que ojalá también tenga un crecimiento más sostenido. Y por eso nosotros efectivamente en los próximos días seguramente vamos a tratar de discutir otras cosas, otras iniciativas que nos permitan sostener el crecimiento para adelante. Y hemos estado trabajando en eso. Mire, cuando a mí me tocó llegar acá al ministerio, que fue a finales de enero, teníamos claro que la primera parte del año iba a ser sobre todo mejorar las ayudas sociales, movilizar recursos, porque había una urgencia en ese momento. Y así como fuimos avanzando de a poco, de un IFE inicial que teníamos a un IFE más ampliado, después al IFE universal, hoy día estamos empezando a hacer el pago de los bonos PYME, que hasta la fecha ya tenemos prácticamente 730.000 bonos PYME adjudicados, ¿no es cierto?, y se empiezan a pagar hoy día. La primera tanda de ellos. Entonces también de alguna forma estamos tratando de apuntar a las pymes para pensar en esta recuperación, pero todo eso era un primer tiempo de recuperación, ¿no es cierto?, de ayudas a las familias, que nos dé tranquilidad para el resto del año. Pero efectivamente esta segunda parte del año tenemos que pensar en cosas más de crecimiento a mediano plazo y de institucionalidad, por un lado fiscal. Nosotros hemos estado trabajando bastante con el Consejo Fiscal, que nos permita ir recuperando paulatinamente nuestra convergencia fiscal, ¿no es cierto? Porque hemos estado en una cláusula de escape estos últimos dos años, pero tenemos que ir recuperando la convergencia fiscal. Y tenemos estos grupos de trabajo, tanto en empleo como en crecimiento a largo plazo, que ojalá también nos entreguen algunas medidas que nos permitan, ¿no es cierto?, ir también pensando más en crecimiento algo más sostenido desde el año 22 en adelante. Eso es lo que estamos pensando, y por lo tanto, por eso que la primera etapa, que todavía la estamos viviendo, yo creo que es la parte de las ayudas, pero también de la recuperación económica, y por eso que ahí el impulso es importante. Y ojalá recuperar lo antes posible los niveles de prepandemia, y ojalá poder crecer algo más, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos enfocados ahora, y después va a venir este segundo tiempo de ojalá también tener más iniciativas, ministro, que tengan que ver con crecimiento más de largo plazo.
Ministro,
una de las cosas que estamos trabajando, ¿sí?, hace tiempo, disculpe, que solamente que no se me olvide,
sí,
por ejemplo, hace tiempo estamos trabajando con el ministerio en leyes de mercado capitales. Una es la ley de fintech y de open banking que tiene, que seguramente le va a dar un impulso también a ese mercado, al mercado de capitales. Son cosas mucho más de largo plazo, pero que nos interesa dejar, ojalá, aprobadas, o si no, bastante encaminadas, y que le permitan también tener un segundo aire a nuestro mercado de capitales más adelante.
Bueno, la verdad que me contestó solo la pregunta, porque justamente le quería preguntar por la etapa legislativa. Usted se ha gastado mucho tiempo, y su antecesor Ignacio Briones, ni qué decir, en discutir en el Parlamento un montón de iniciativas que tuvieron que ver con paquetes de ayuda, con bonos, con aumentos, y una relación muy conflictiva, además, con el Parlamento desde esa lógica. ¿Ustedes creen que puede existir una última etapa en que sea más de co-construcción con el Parlamento de normas de largo plazo, y que no va a haber conflicto en eso?
Sí, mire, yo creo, de todas formas, siento que efectivamente hemos tenido mucha discusión política, es un poquito polarizada, pero sí siento que de todas formas hemos ido avanzando en ciertos, por lo menos ciertas formas de irnos poniendo de acuerdo.
Hay quien dice que ha avanzado transando siempre, ministro.
Bueno, pero mire, deseo ponerlo más que transar, yo creo que sí, lo que hay que darse cuenta es que efectivamente hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos. Y eso es parte de las cosas que también tenemos que hacer. Ahora, en la medida que nosotros vamos llegando a acuerdos en distintos temas, yo también espero que nos podamos poner de acuerdo en otros temas que tengan que ver mucho más con apuntalar el crecimiento en el mediano plazo, porque al final este crecimiento, yo creo que este crecimiento también tenemos que pensarlo de una forma que sea, ojalá, bastante inclusivo, o sea, en el sentido que no dejemos personas atrás, ojalá que sea integral, en el sentido que podamos mejorar, ¿no es cierto?, el bienestar de las personas, y que sea sostenible. Yo creo que todo ese tipo de cosas, bueno, efectivamente, al final del día, son cosas que todos deberíamos estar preocupados, y en ese sentido espero también que lo vamos a discutir con el Parlamento y llegar a acuerdo. Al final del día, cualquiera sea la administración al día de mañana, obviamente que el crecimiento le va a permitir tener, entre otras cosas, más oportunidades a los chilenos, pero también mayores recursos fiscales. Y por eso creo que es importante. Entonces, también tenemos que, obviamente, seguir conversando en esos temas. Y en ese sentido, bueno, parte de nuestra pega, efectivamente, es tener una relación bien directa con el Parlamento, con el Congreso, y tratar, ¿no es cierto?, de sacar adelante bastantes de estas iniciativas.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por la conversación con Duna esta mañana.
Gracias, ministro.
Bueno, que esté muy bien. Que esté muy bien.